Vamos a preguntar sobre todo esto a la ministra de Defensa, a doña Margarita Robles, que esta mañana amanece con los oyentes de COPE. Muy buenos días, doña Margarita.
Muy buenos días, Cristina, como siempre.
Encantada de saludarla.
Igualmente.
Ha sido una semana complicada y difícil para la ministra de Defensa en funciones, porque el miércoles una aeronave del Ejército se estrellaba en aguas del Mar Menor. Perdieron la vida el instructor, el comandante Daniel Merel Ordóñez y la alumna, la alférez alumna de tercer curso Rosa María Almirón Otero. El suceso llegaba 3 semanas después de que también perdiese la vida en esas aguas el comandante de vuelo e instructor Francisco Marín, cuando pilotaba un reactor C-101. ¿Se conocen las causas, ministra? ¿Cómo está la investigación?
Bueno, todavía es muy prematuro. De todas formas, yo lo que digo siempre es que cuando se producen accidentes de este tipo, todos vamos a tener la tranquilidad de saber que se llegará al final. Primero, porque hay una autoridad judicial que está investigando los hechos. Y segundo, porque todos los accidentes de aviación militares son examinados por una comisión, la CITAN, independiente, que es de un rigor y absolutamente escrupulosa y que hace los análisis más detallados, más profundos y más técnicos para llegar hasta el final en el esclarecimiento de lo que ha ocurrido. Efectivamente, han sido unos días duros para la Academia General del Aire, para todo el Ejército del Aire, pero también es verdad que tenemos unas Fuerzas Armadas con una moral muy alta, que tienen esa vocación de servicio a España, que saben que cuando uno entra en las Fuerzas Armadas ese riesgo existe y, por tanto, como me decían estos días cuando hablaba con ellos, junto con el dolor, con el sufrimiento, eso nos sirve, les decían, para tener la moral más alta, saber que estamos haciendo un gran trabajo por nuestro país y seguir. Y también pues reconforta estos días ver cómo, bueno, pues cuando la Unidad Militar de Emergencia, cuando las Fuerzas Armadas se han ido de Orihuela o de los Alcáceres después de hacer un trabajo magnífico rescatando vidas humanas, asumiendo riesgo, la ciudadanía lo agradece, lo apoya y por tanto yo creo que lo que tenemos que hacer en estos momentos es sin ninguna duda de dolor, pero sentirnos muy orgullosos del trabajo que realizan esas Fuerzas Armadas de manera callada, silenciosa, poniendo en riesgo sus vidas y evidentemente pasa lo que ha ocurrido y seguir trabajando, insisto, tanto la autoridad judicial como esta comisión que se denomina CITAN van a llegar hasta el final. Yo iré el martes otra vez a la Academia General del Aire, que también sufrió las consecuencias de las inundaciones, a los Alcázares, a transmitir el apoyo, pero sé que la moral no falla en ningún momento, no falta en ningún momento, y ellos nos demuestran mejor que nadie que bueno, pues hay momentos que son más duros, pero hay que seguir pues siempre con optimismo, con la cabeza muy alta y sabiendo que se presta un gran trabajo.
Si le parece, vamos a escuchar a los vecinos de los Alcázares de Murcia, justamente despedir a las Fuerzas Armadas tras las ayudas prestadas por la gota fría. Muy bonito, la verdad, el afecto de la gente a las Fuerzas Armadas y muchísimo agradecimiento por todo este trabajo.
Ha sido muy emotivo. Yo creo que durante años, pues quizás a las Fuerzas Armadas, por razones históricas, se les ha tenido pues un poco ocultas o, bueno, no aparecían tanto. Y desde luego el objetivo de este gobierno, el mío como ministra de Defensa, es que la gente conozca que las Fuerzas Armadas son hombres y mujeres, 120.000 hombres y mujeres como nosotros, pero que además lo que hacen es tener unos principios, unos valores, como muchísima gente en este país, pero que son capaces de arriesgar su vida de una manera callada y muy silenciosa frente a muchos que hacen poco y hacen mucho ruido. Sin embargo, yo creo que las Fuerzas Armadas hacen mucho y no hacen ningún ruido.
Bueno, pues una vez más, iban 4 en 4 años, volvemos a las urnas. El lunes se cumple el plazo, el martes se disuelven las cámaras y se convocan elecciones. La gente está harta, más de 100.000 personas han pedido que no les envíen propaganda a sus casas. 500.000 de ellas piden que los políticos no puedan cobrar la indemnización que les toca entre sesión y sesión de la Cámara, una vez que estas se disuelven por el hecho de la convocatoria de elecciones. ¿Entiende la de los españoles con los políticos?
Sin duda, claro que lo entiendo. Evidentemente, los ciudadanos han votado, votaron el 28 de abril, votaron mayoritariamente por una opción, que era la del Partido Socialista, y es difícil entender que siendo mayoritaria la opción del Partido Socialista, pues no haya habido la responsabilidad ni el sentido de Estado de otras fuerzas políticas de apoyar aquella opción que mayoritariamente los ciudadanos habían votado. Y créame que el Partido Socialista ha hecho todo lo posible para que no hubiera unas elecciones, todo lo posible, y desgraciadamente pues no ha podido ser así. Fíjese que desde el principio nosotros pedimos una abstención técnica al Partido Popular y a Ciudadanos, porque entendemos, y además eso es, cualquier democracia es así, que el funcionamiento de la vida política es un gobierno y es una oposición fuerte. Les pedimos que hicieran una abstención técnica para pactar aquellos asuntos tan esenciales como son los asuntos de Estado, pues esto que hemos visto de seguridad y defensa, y sin embargo se negaron. No solamente no se negaron, sino que incluso el señor Rivera alardeaba públicamente de que no quería reunirse con el presidente del gobierno, es decir, una de las mayores de las descortesías institucionales. Y a última hora, 24 horas antes de que terminara el plazo, después de haber estado insultando al Partido Socialista, al gobierno del señor Sánchez, banda le llamaba y la banda, en el último minuto, en el último momento, cuando sabe que ya no hay margen de maniobra, hace una propuesta con tres puntos que, bueno, pues siempre el Partido Socialista había aceptado, porque a estas alturas yo no acepto, ni este gobierno acepta, el que se pueda poner en duda nuestro constitucionalismo. No lo aceptamos. Cuando se acordó el 155 por Mariano Rajoy, ahí estuvo el Partido Socialista primero. No lo aceptamos. Decir que nosotros no estamos por las clases medias y por los trabajadores para reducir la presión fiscal es que no se lo cree nadie. Por tanto, yo creo que hubo una falta absoluta de sentido de Estado por parte del Partido Popular, por parte de Ciudadanos. Francamente, me parece que era de una hipocresía absoluta lo que ha hecho el señor Rivera. El señor Rivera decía, gobiernen ustedes con Podemos y con los independentistas, para luego criticar al máximo porque se gobernaba con los independentistas. Y desde el punto de vista de Unidas Podemos, pues francamente yo creo que todo el mundo sabe lo que ha pasado. Hay algo que Unidas Podemos se ha olvidado siempre, un gobierno de coalición. Hablamos de un gobierno de coalición cuando suman las mayorías, cuando el Partido Socialista y Unidas Podemos hubieran podido formar gobierno. Pero es que necesitábamos, además, el apoyo de los independentistas. Y usted lo decía y lo recogía muy bien la posición de Torra. Es decir, con los independentistas, el Partido Socialista ha dicho clarísimamente que no va a ir a ninguna parte. Por tanto,
pero si ustedes se auparon en la moción de censura en ellos.
Mire, nosotros presentamos una moción de censura por sentido de responsabilidad. No pedimos nada a nadie. No pedimos nada a nadie. Y salió la moción de censura. Y la mejor prueba de que no se pidió nada a nadie es que cuando presentamos unos proyectos de presupuestos, esos proyectos de presupuestos no salieron. Y fíjese lo que eso supone, que por no tener unos proyectos de presupuesto, por no tener unos presupuestos aprobados, ¿qué pasa? Que las comunidades autónomas, que los ciudadanos en este momento estén en la situación en la que están. Y también quiero decir que este gobierno está haciendo un esfuerzo, como hemos hecho ayer sacando un decreto ley precisamente para los afectados por las inundaciones. Mire, yo, Cristina, pediría que no hubiera hipocresía en la vida política. No hay nada peor que haya hipocresía en la vida política. Yo creo que todos tenemos que ser muy humildes, todos, y reconocer. Pero reconocer que somos servidores públicos y que hay que dejar las posiciones partidistas y electorales al margen. Y desgraciadamente pienso que tanto por parte de la derecha, de Ciudadanos, del Partido Popular, como por parte de Unidas Podemos, únicamente se ha hecho un cálculo partidista y electoral.
De todas formas, ministra, en política el don de negociar es de quien tiene la vara de mando y la posibilidad de poder, que era suya, era del Partido Socialista. Y decir ahora la señora Celá que van a elecciones porque los demás los han boicoteado es un poco chusco.
Pero mire, usted sabe perfectamente que el señor el presidente del gobierno, el señor Sánchez, llamó al señor Casado. El señor Casado fue y el señor Casado expuso su posición. Pero, por ejemplo, con el señor Rivera, ¿cuántas veces se negó el señor Rivera a acudir a Moncloa? ¿Y quién razonablemente hace una propuesta 24 horas antes de que termine el plazo? Eso usted comprenderá que es que más llamadas que hizo el señor Sánchez es imposible. Respecto de Unidas Podemos, es que se ofreció en el mes de julio una vicepresidencia y tres ministerios, aquellos que se entendía que procedía, que Unidas Podemos hubieran podido aceptar. Y no lo aceptaron, ¿sabe con qué argumento? Que era humillante. Es humillante ser vicepresidente de un gobierno, es humillante formar parte del Consejo de Ministros, es humillante formar parte de las comisiones de los secretarios. Entonces, si hay alguien que ha negociado, ha sido precisamente el Partido Socialista. Mire, yo utilizando una terminología que sé que a los oyentes de la COPE y a mí también me gusta, es decir, cada uno tiene que examinar su propia conciencia y saber lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Y a mí me parece que ha habido quien únicamente se ha limitado a decir no y no y no y a descalificar, como en el caso del señor Rivera, al presidente del gobierno, y hay otros, como Unidas Podemos, que han actuado puramente en clave personal. Y miren, es que yo creo que hay una cierta fijación del señor Iglesias con todos aquellos que en la izquierda pues pueden tener un protagonismo superior. Evidentemente el caso del presidente del gobierno, pero es que tengo que, y todo el mundo sabe, que el señor Iglesias ha impedido que Manuela Carmena, por poner un ejemplo, sea la alcaldesa de Madrid. Yo no sé si es porque no quiere que le hagan sombra política y personalmente, no lo sé, pero esa realidad existe. Y lo que no se puede hacer es, como ha hecho el señor Iglesias, permanentemente hablando de la desconfianza y descalificando al presidente del gobierno, que gustará o no gustará, pero yo creo que todos tenemos que ser institucionales. Y el presidente del gobierno, se llame como se llame, es el presidente del gobierno. El señor Sánchez acudió siempre que le llamó el señor Rajoy. Y no solo acudió cuando le llamó el señor Rajoy, sino que además apoyó el artículo 155 de la Constitución cuando procedía en aquel momento.
Ministra, ustedes tienen un problema en las comunidades autónomas en las que gobiernan con Podemos. Quiero decir que hemos escuchado al presidente decir y jalear la frase con Podemos en el poder no dormiría por las noches, pero claro, es que está con Podemos en el poder en Aragón, en Baleares, en Canarias, en La Rioja y en Navarra.
Sí, pero Cristina, usted sabe perfectamente que las competencias que tienen las comunidades autónomas no es la misma que las que tiene el Gobierno de Nación. Por ejemplo, por poner un ejemplo, y esto me va a permitir que lo diga yo, en ámbitos como el Ministerio de Defensa no hay competencias en las comunidades autónomas. Yo, y por lo tanto, creo que esa comparación es una comparación que no se resiste, porque la comunidad autónoma tiene unas competencias muy importantes, sin ninguna duda. Pero es verdad que no son las competencias que tiene un gobierno de la nación, ni siquiera tiene unas competencias a nivel internacional. Piense que en este momento estamos viviendo, bueno, pues una amenaza de un Brexit salvaje. Piense que la economía se está desacelerando, lo que está ocurriendo en Alemania. Eso no son competencias de las comunidades autónomas. Eso corresponde al gobierno de la nación, que es un órgano colegiado. Por tanto, yo creo que es una comparación, muy simple de hacer, pero los grandes asuntos de Estado, de seguridad, de justicia, de política exterior, de política internacional, eso corresponde exclusivamente al gobierno de la nación. Y yo le puedo decir, cada vez que voy a reuniones internacionales, pues en el ámbito de la Unión Europea o de la OTAN, quien toma las decisiones es el gobierno de la nación. Y queremos una España, que sea sólida, que sea fuerte, que tenga un liderazgo en Europa. Por eso queremos un gobierno estable, Y yo por eso hago una llamada a que la gente, que entiendo que esté enfadada, que entiendo que esté cansada, pero España es de todos. España la tenemos que hacer cada día. La hacen la UME y las Fuerzas Armadas cuando están en las inundaciones y los ciudadanos que sufren esas inundaciones, pero que tienen un minuto para dar un abrazo a este militar que les ha salvado de la inundación. Esa es España, la España grande que queremos, y ahí no tenga ninguna duda que España necesita una estabilidad y que este gobierno, que habrá cometido errores, sin duda, yo la primera, seguro que muchísimos, pero que queremos una España fuerte, una España con un gobierno estable y una España que tenga el liderazgo en Europa que nos merecemos.
Hombre, hablaba usted antes de Rivera, lo cierto es que lo que yo no entiendo es que estén en el Parlamento Navarro gracias a la abstención de los 7 diputados de Bildu, y ahora Bildu ha pedido en el Parlamento Vasco vetar nada más y nada menos que a los líderes democráticos del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, porque dice que van a tensionar la convivencia. ¿Qué dirían ustedes sobre estas expresiones de sus aliados?
Yo creo que son dos cosas. Nosotros damos el Parlamento Navarro, Bildu ha votado lo que ha creído que tenía que votar, y luego lo que uno no puede simplificar Es como si yo ahora dijera tanto que el señor Sánchez del Partido Socialista no es presidente del gobierno porque han votado lo mismo, pues Ciudadanos, el Partido Popular y los independentistas. Fíjese qué simplificación podríamos hacer si yo dijera eso o si nosotros dijéramos...
Hombre, podría haber un gobierno alternativo en Navarra, ¿eh?
Lo que le quiero decir es que hablamos de esa parte, pero simplificando, usted me está diciendo que es la abstención respecto de Bildu, y yo le digo que no ha sido una abstención ni buscada ni pedida, de la misma manera que yo quiero entender que la posición de PP y Ciudadanos no ha sido ni buscada con los independentistas. ¿Por qué nadie habla del Ayuntamiento de Pamplona? ¿Por qué nadie habla del Ayuntamiento de Pamplona? Y dicho esto, evidentemente, hay algo que es inaceptable. Que es inaceptable la posición de Bildu, absolutamente inaceptable. Bildu no puede dar lecciones de democracia a nadie, absolutamente a nadie. Creo que deberían hacer un proceso de reflexión sobre todo lo que ha vivido el País Vasco. Y, por tanto, las declaraciones de Bildu son absolutamente inaceptables. Son una propuesta que hace un partido en una asamblea, que estoy segura que no tendrá ningún recorrido, pero desde el punto de vista de la esencia democrática, el rechazo más absoluto, son tremendamente inaceptables. Pero vuelvo a decir, tiene que quedar claro, porque lo que yo creo que también, y sabe usted que yo creo profundamente en los medios de comunicación, la importancia que tienen, pero todos deberíamos hacer un esfuerzo de que yo comprendo que a veces es más fácil simplificar las cuestiones. El Partido Socialista en Navarra no le pidió nada a Bildu ni aceptó nada de Bildu. De la misma manera, vuelvo a decir que creo, y es lógico, que ni PP ni Ciudadanos con los independentistas no se han puesto de acuerdo para que el señor Sánchez no sea presidente del gobierno.
En Cataluña, Torra ha vuelto a desafiar la justicia. Se avecina un octubre muy peligroso. Hace 2 años que los golpistas están en prisión preventiva y, por lo tanto, no pueden continuar así. Y se entiende que la sentencia se va a producir, por lo tanto, el mes próximo. Ya se ha dicho que se va a parar el país, es lo que exige Torra a la gente. Cataluña ya tiene muchas dificultades económicas. ¿Cómo ven ustedes esta situación en plena elección de las urnas?
Bueno, este gobierno tiene una confianza plena, como no podía ser de otra manera, en la justicia. Yo lo he dicho hasta la saciedad, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha hecho un juicio magnífico, están en el proceso de redactar la sentencia. Por eso, a mí, y además que vengo del mundo del derecho, que soy jurista, me ofende particularmente cuando, estando deliberando la Sala Segunda, redactando la sentencia, pues hay fuerzas parlamentarias. El caso de Ciudadanos, el otro día lo veíamos en la sesión de control, que con la única finalidad puramente electoral están hablando de indultos. Por favor, respete los tiempos, deje que la Sala Segunda del Tribunal Supremo dicte la sentencia, y desde ese punto de vista el gobierno tiene la más absoluta y la más plena confianza. ¿Qué le voy a decir yo del señor Torra? El señor Torra, alguien que en el siglo XXI habla de confrontación, en vez de hablar de diálogo, es alguien que se descalifica por sí mismo, pero además se descalifica por sí mismo, no ya solamente por las declaraciones, que fíjese que son absolutamente carentes de ningún sentido, sino porque ha demostrado que es incapaz de gobernar Cataluña. ¿Qué leyes han salido del Parlament de Cataluña? ¿Cómo mejoran el día a día de los ciudadanos catalanes en sanidad, en educación, en aquello que importa a los ciudadanos? Y mire, yo que he vivido muchísimo tiempo de mi vida en Barcelona, que he hecho mi vida profesional en Barcelona, que siento muy vinculada a esa tierra, creo profundamente en el sentido común, en el seny de los catalanes, que lo que quieren es mejorar su día a día y que lo que quieren es marcos de diálogo y marcos de convivencia y no una confrontación que es más propia de siglos pasados y de personas que no respetan el mínimo de las reglas democráticas, como está demostrando el señor Torra que está haciendo.
Efectivamente, me agrada coincidir con usted con respecto a los políticos que han desafiado el orden constitucional, pero hay gestos del PSOE que yo no entiendo. Por ejemplo, recientemente hubo en la Asamblea de Madrid una propuesta en la que se quería justamente instar a que el presidente del gobierno no indultase a los políticos presos. Y por 3 veces el PSOE votó no a esta iniciativa.
Pero eso, Cristina, es precisamente desde la responsabilidad. Mire, yo le insisto, y yo vengo del mundo del derecho, y vengo del mundo de la judicatura también. No hay nada que sea más contrario al Estado de Derecho y a los principios de separación de poderes que pueda haber por parte de un poder legislativo o del poder ejecutivo la más mínima interferencia, insinuación hacia el poder
El
judicial.
Indulto es del Ejecutivo.
Pero el indulto es del Ejecutivo cuando había una sentencia. Por favor, vamos a dejar que la Sala Segunda, que es magnífica, que sus magistrados, son, yo siempre digo, son el West Point de la jurisdicción penal, es lógico porque han llegado ahí, que van a actuar con criterios jurídicos. Vamos a dejar que pongan la sentencia. Y cuando pongan la sentencia, cuando ellos pongan la sentencia, ya podrá ver los debates que quiera. Pero mientras tanto, yo pido un respeto, por favor.
Pero dése usted cuenta que ha habido hasta miembros del gobierno, la señora Delgado, que han hablado favorablemente de este indulto. O sea, que ese silencio no se produce.
A mí no me consta que la señora Delgado, mire, yo estaba sentada al lado de ella este miércoles pasado, en la sesión del control del gobierno, y cuando a preguntas de ciudadanos, de un señor que además ha sido abogado del Estado y que pues tiene una información, está utilizando esa información, que bueno, yo no sé si eso es muy correcto o no, no me corresponde a mí hacer esos juicios de valor, pero la señora Delgado, vamos, con toda rotundidad, como no podía ser de otra manera, dijo, dejemos trabajar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Yo sé que perfectamente la Sala Segunda del Tribunal Supremo no se siente concernida por este debate, pero tenemos todos que ser respetuosos en las formas, porque las formas en democracia son muy importantes, y cuando todavía el Poder Judicial no se ha pronunciado, no tiene nada que plantearle nadie al Poder Ejecutivo, y mucho más en algo que quizá convendría que la gente supiera, que lo del indulto exige que alguien lo pide y que además siempre, siempre obliga a un informe del tribunal sentenciador. Por tanto, de verdad, en estos temas no hagamos utilización partidista. Yo les pediría a todos los partidos políticos que piensen en el día a día de los ciudadanos, en mejorar la vida de los pensionistas, en mejorar la vida de los trabajadores, en mejorar la lucha contra la violencia de género. ¿Usted cree que es aceptable lo que pasó el otro día a la puerta del Ayuntamiento de Madrid entre Vox y el Partido Popular cuando estábamos precisamente dando el apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género? Eso es lo que importa al día a día de los ciudadanos, a tantas mujeres maltratadas que a mí me paran por la calle muchas veces. De verdad que a veces hacemos un debate político porque queda muy bien, porque da titulares y no pensamos en el Día de los Ciudadanos. Dejemos trabajar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El Gobierno tiene absoluta y total confianza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y vamos a dejar que se pronuncien con argumentos jurídicos, jurídicos. Esto no es un tema político. Aquí en España no hay presos políticos, hay que decirlo muy claro, pero también hay que pedir a las fuerzas políticas, a ciudadanos, en este caso concreto y otras, que no hagan política cuando está en marcha una decisión estrictamente jurídica, que es la decisión judicial.
Muchísimas gracias a doña Margarita Robles, la ministra
vosotros,
de Defensa, en estos días de gran protagonismo del Ejército, por su presencia con los oyentes de COPE. Un saludo.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós.
Un fuerte abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado.